three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Arratsaldeon, bienvenidos y bienvenidas a Enredando. Esta es la edición 794. Miquel, voy a hacer como si fuese yo aquí un señor.
Hola, ¿qué tal, Íñigo Sendino?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, Miquel Carmona. Voy a hacer aquí como si fuese yo un tal Gaisca y decir, qué poco nos queda para terminar la temporada, ¿verdad?
Pues no queda mucho, la verdad, pero bueno, todavía faltan unos cuantos programas.
Sí.
Y bueno, hay que dar aquí a acabar. En todo lo alto.
En todo lo alto, efectivamente. Cuatro programitas nos quedan, uh-huh, con este incluido. Uh-huh. Así que 240 minutos de pura radio que vais a tener de aquí hasta junio. Una cosa bárbara, estupenda. Uh-huh. ¿Qué ha pasado estos días, Miquel? Cuéntame, porque yo he visto cosas volar, pero no sé de qué ha ido todo esto.
Han volado los sitios de la Euskal el pasado día 30, que se elegían plazas. ¿Sí? Y que en 10 minutitos desaparecieron, pero bueno, nosotros tenemos nuestro sitio reservado, que bueno, eso, por lo menos no nos hemos quedado fuera, ¿eh?
Eso es,
que es muy importante.
Eso es verdad. Este año se han abierto en la Euskal Encounter como unos, creo que eran 2.500 sitios de partida.
Ajá, sí.
2.500 no llegaban a 3.000 seguro, porque había como mucha zona reservada y tal, y bueno, pues ahí han ido todos los sitios prácticamente en 10 minutos,
sí,
superando un poco lo del año pasado, pero todavía muy lejos de las parties que se hacían de 6.000 personas, la de 2019, por ejemplo, que volaba en todavía menos minutos.
Sí, sí, las antes de la pandemia.
Efectivamente. Uh-huh. Así que si quieren ustedes plaza para el Euskal Encounter, pueden intentarlo.
Sí,
pero bueno, no les aseguramos nada.
Algún sitio suelto igual queda todavía, sí, por ahí, pero muy complicado. Para estar juntos dos, complicado ya. Ya empieza,
sí,
a ser más complicado,
sí,
todavía.
Sí. No, de hecho, si vas ahora a comprar un sitio, te va a decir que te vas a la lista de espera.
Sí, sí, sí.
Y
ya te colocarán.
Te colocarán si acaso.
Sí, sí.
Pues ahí está la Euskal Encounter, que por cierto este año va a ser otra vez pues en las fechas habituales, del 25 al 28 de julio,
uh-huh,
y que aparte de...
El 24 ya estamos por allí en la previa,
efectivamente.
Ya recordar a coger acreditaciones y todo.
Efectivamente, y aparte de los puestos de ordenador, digamos, también va a haber una fantástica OpenGUNE con, ajá, muchísimas
abierta
actividades.
Abierta
al público.
Eso
efectivamente,
es.
En el pabellón 5 del BEC.
Uh-huh.
Corran, insensatos, para conseguir... Bueno, ya no.
Ya
para
bueno.
conseguir... Bueno, corran igual hacia la Euskal,
sí,
que
sí.
Todavía quedan dos meses, no pasa nada.
Uh-huh.
En fin, hoy tenemos las penúltimas secciones, en concreto de ciberseguridad,
sí,
y de Mundo Podcast. Uh-huh. Vamos a hablar de cosas así como muy... vamos a meternos ahí en la matriz y ver cosas más allá de las pantallas.
Uh-huh.
Y vamos a ver qué nos ha deparado la actualidad tecnológica. Así que con todo esto, Miquel, comenzamos.
Adelante.
Participa con nosotros en Enredando. Envía tus mensajes al email oyentes@enredando.net o a través de nuestra página web en www.enredando.net. También estamos en Twitter. Sigue al usuario Enredadores. Esperamos tus comentarios.
Enredando, la informática que se escucha.
Vamos ya a iniciar los contenidos de esta edición de Enredando. Uh-huh. Y el momento ahora es de la ciberseguridad, como siempre de la mano de
Euskal Hack. Estar seguros.
Efectivamente, estamos muy seguros de los invitados y del contenido que tenemos. Uy, no sé yo si esto va bien. Bueno, vamos a enderezarlo, vamos a invitar a charlar con nosotros, como uh-huh. siempre, a un miembro de la asociación Euskal Hack, uh-huh. en este caso uno que ya conocéis. Tenemos por aquí ya a Robert Arrachaldeón. Robert
Arrachaldeón,
¿de qué nos vamos a hablar hoy?
Bueno, pues hoy, con vuestro permiso, vamos a hablar del Congreso de Ciberseguridad que montamos en Donosti, como todos los años.
Ajá, vamos a hacer un poco de autopromo de vuestras movidas.
No, pues está muy bien, hombre.
Sí, sí.
Bueno, ya sabéis, somos pobres, no sé, una monedita.
Hay que estimular un poco la participación. Vamos allá, cuéntanos.
Pues a ver, comenzamos este año la 7ª edición, con lo cual uh-huh. ya tenemos bastante experiencia en este tema de congresos de ciberseguridad. Va a ser 21 y 22 de junio en Donosti, en la residencia Olarain. Uh-huh. Y bueno, pues es una oportunidad bastante, bastante interesante si sois o pertenecéis al mundo de la ciberseguridad, uh-huh. pues para conseguir contenidos de calidad en un ambiente muy distendido. Y si sois informáticos, porque sí que es verdad que este congreso no lo recomendamos a gente no técnica, pues para introduciros. Creo que el ambiente que se genera es espectacular. Bueno, de hecho, si no recuerdo mal, el año pasado nos acompañasteis un día.
Sí.
Bueno, no sé, ¿qué es vuestra experiencia?
Sí, sí, efectivamente. Estuvimos uno de los dos días, creo que el segundo, creo sí, recordar, creo que sí. Y la verdad que el ambiente que se veía es muy bueno. Uh-huh. Yo creo que son congresos especiales, ¿no? Porque al final cuando se habla de seguridad, hay muchas cosas comprometidas, digamos. Pues, mismamente la conferencia que recuerdo con más nitidez fue la del creador de el cacharrito este, ay, no me sale el nombre ahora,
del Flipper Zero,
efectivamente, eso. Fue la conferencia de clausura, y contaba algunas cosas que es verdad que no son, digamos, para difundir al público. Entonces son congresos que tienen otro rollo, ¿no? Que son más de un ambiente de confianza, ¿no?
Sí, bueno, a ver, sí que es verdad que se ve mucha camiseta negra y tal, pero bueno, en general, yo, vamos, conozco muchísimas personas que han hecho amigos, que han hecho comunidad y que, bueno, uh-huh. pues a pesar de que sí que es verdad que la gente de ciberseguridad a veces somos un poco raritos, uh-huh. Creo que pesa más el disfrutar y el estar con gente con las mismas aficiones que cualquier otro aspecto, teniendo en cuenta que este congreso al final pues es no profesional, entre comillas, ¿de acuerdo? Uh-huh. Entonces, pues bueno, ya os digo, para mí es una gran oportunidad. De hecho, me vas a permitir, sí. incluso a lo largo de la noche del viernes al sábado, hacemos una suerte de reunión para aquellos que después de 6 o 7 horas de charlas tengan ganas de más, ¿no? En el que hacemos un poco de cacharreo con todos los que se quieran apuntar, llevamos algún laboratorio, se llevan muchos aparatos, pues como la Flipper Zero para probar y... En pocos sitios se podrá adquirir tanto conocimiento de tan primera mano de gente que además se dedica profesionalmente a la ciberseguridad como ese. Y ya os digo, dentro de que, bueno, pues en este aspecto no tan público, el troleo no está permitido. Somos muy, muy, muy formales y además queremos serlo porque Olarain, que se porta muy bien con nosotros, pues oye, nos impone ciertas restricciones para que luego siga funcionando todo el día siguiente. Uh-huh. Pero bueno, yo creo que la gente se lo pasa muy bien en general y de ahí han salido, vamos, parejas, amigos para siempre y otro montón de cosas.
Uh-huh. Oye, ya que nos hablabas de este Gauhack, que es como lo llamáis, a esta noche así un poco más especial que hacéis, ¿cómo es la dinámica de esta, bueno, del encuentro en general o y de esta noche en concreto? ¿Cómo lo colocáis y qué se suele hacer?
Pues, a ver, normalmente los congresos últimamente los estamos terminando, porque las primeras ediciones terminamos bastante tarde, después de 12 charlas, y luego nos pasábamos 2 semanas que no éramos ni personas. Estamos terminando las 7, 6, se darán 3-4 charlacitas por la tarde. Además son horas, sobre todo después de comer, complicadas.
Sí.
Dejamos un ratito pues para que la gente se vaya juntando. nos tomamos algo con ellos, bueno, son los organizadores, que yo a veces estoy o no estoy, y lo que se hace es, se coge una sala preparada en Olarain, cada uno se lleva su portátil, incluso se proponen retos antes de que se produzca hoja, cuando te apuntas al congreso, pues te preguntamos si realmente quieres participar, si tienes algo que aportar, y pues allí básicamente llevamos 3 o 4 actividades guiadas, un poquito pues de máquinas vulnerables o de en radiofrecuencia o de cosillas así, y nada, o sea, a medianoche se piden unas pizzas para que la gente no fallezca de hambre, cafetera y el café es gratis.
Muy importante.
Y poco más, pues lo que dé el cuerpo. Uh-huh. No sé, ha habido ediciones que han acabado muy, muy tarde, prácticamente en la entrada del día siguiente, y otras ediciones pues que a las 3, a las 4 ya se había roto todo lo que había que romper y a la cama.
Oye, eso está muy bien. Y sobre el resto del congreso, ¿tenéis ya definidos algunos ponentes, horarios? ¿Nos puedes contar algo?
A ver, los horarios están pues todavía bastante verdes porque falta mucho y al final, si organizáis cualquier cosa, os vais a dar cuenta de que gestionar los horarios con los trenes, con los abuelos, con los vuelos, con tal, pues al final prácticamente son los transportes los que marcan cómo van a ir los ponentes, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso está bastante verde. Sí que es verdad que lo que os he dicho, va a haber charlas de mañana el viernes y de tarde el viernes y el sábado lo mismo. Y entre medio, normalmente solemos hacer bien de mañana, bien en las primeras horas de la tarde, pues haremos una serie de talleres simultáneos, pues por si la gente, además de lo que es una charla, pues quiere cacharrear, van dirigidos con normalmente gente bastante puesta en el sector y bueno, pues una experiencia de nuevo muy buena en un ambiente distendido, pues para adquirir conocimiento que de otra manera pues sería más complejo. Entonces, por distinguir, este año la verdad es que hemos seleccionado bastantes ponentes, ya tenemos prácticamente cerrado el panel y sí que es verdad que ha quedado un poco técnico, o sea, la gente que viene, en muchos casos son pentesters, redteamers, gente de reversing, que esto, bueno, por traducirlo a castellano, gente que se dedica a probar sistemas de los demás cobrando y de manera legal. Sí. Ajá. De hecho, bueno, por hacer una pequeña separación, ¿no? Un red teamer incluso lo que hace es simular como si fuese un adversario y tal, pues con un montón de técnicas y de ejercicios que duran bastante tiempo, y es un poquito pues gente que tiene mucha experiencia de ciberseguridad normalmente. Pues hemos cogido un montón de amiguetes, algunos de ellos de este tipo, y nada, lo que haremos será, pues eso, seleccionar aquellas charlas y aquellos talleres, y pues repartirlos a lo largo del horario como podamos, porque va a ser durillo, ¿eh? Por hablar, viene un amigo nuestro, Xcel, que va a hablar de macros en VBA. Este chico es una verdadera máquina y siempre da gusto oírle, o sea, es una charla que os recomiendo seguro. Vamos a hablar un poco de criptografía, o lo intentaremos, porque ya sabéis que la cripto tiene mucha matemática y al final los informáticos nos suele costar no salir corriendo.
Es verdad, es verdad.
Y luego incluso en un ambiente más distendido, pues va a venir un chico a hablarnos pues cómo hackeó máquinas de arcade y bueno, pues son un tipo de charlas que nos gusta meter porque al final es tecnología, la ciberseguridad no deja de ser un campo en el que normalmente la gente somos apasionados de la tecnología y estas cositas lúdicas en las que aprendes un poquito de reversis, aprendes un poquito a meter cosas técnicas en juegos, pues también nos suele gustar que aparezcan de cuando en cuando en el congreso, cuando hay buenas ofertas de charlas, y en este caso pues yo creo que puede ser interesante.
Por cierto, has mencionado varias veces Olarain, que es el sitio que os hospeda, que además los asistentes se pueden quedar allí a dormir, ¿no? Y pasar todo el fin de semana allí, ¿no?
Es una de las cosas que más nos gustan del lugar donde celebramos el congreso. Al final, Olarain es una residencia de estudiantes que tiene una sala preparada para conferencias, con lo cual, bueno, pues tenemos la posibilidad efectivamente de ir un fin de semana tranquilamente, hospedarte allí y solo salir de la conferencia pues si realmente te apetece, con lo cual la experiencia es para nosotros muy chula. De hecho, los organizadores del congreso normalmente nos solemos hospedar allí pues por una cuestión logística y de supervivencia básica.
Sí, porque estar todo el fin de semana y además tener que ir fuera del recinto, también complicado.
Claro. Sí, en otras conferencias de este tipo, pues normalmente se suele dar un tiempo de comida más largo, pues para que la gente se busque un poco la vida y tal, y al final suele ser complicado. hay conferencias grandes y imagínate 500, 1000 personas saliendo de golpe de un recinto, pues a buscar un sitio para comer.
Claro.
Nosotros dentro de Olarain además tenemos la oportunidad de ofrecer pues unos pinchos típicos para comer el primer día y algún almuercillo el segundo, con lo cual tenemos cubiertas todas las necesidades. Y a nosotros nos gusta mucho porque logísticamente contar con esto con esta sencillez es muy bueno, porque nos evita muchos problemas de cómo conseguimos la comida y cómo conseguimos el café. Al final, pues es un sitio muy, muy chulo para hacer una conferencia.
Muy práctico,
y de hecho, es una conferencia de poca gente. Al final estaremos 200 personas a lo más. Y en este tipo de conferencias estás muy cerca de la gente que está dando la charla, es muy fácil hablar con ellos y creemos que frente a las conferencias grandes, que bueno, pues tienen muchas charlas y tienen contenido muy bueno, la familiaridad y la cercanía pues es un punto que nos distingue.
La verdad que sí. Y te diría otra cosa, de lo que pudimos ver el año pasado, a mí también me dejó personalmente un muy buen regusto el ver que había gente de muchos sitios que venía a Euskadi y en concreto a Donosti a una conferencia que es cierto que es orientada a profesionales, digamos, o a gente que está muy metida en el mundo de la ciberseguridad, pero también es muy positivo que haya algo de primer nivel en un ámbito que se haga aquí. O sea, es la leche el que se haga una conferencia de ciberseguridad super pro en Donosti.
No es que yo sea de Bilbao, que sí. Pero sí que es verdad que yo creo que a lo largo de los años hemos conseguido un nombre eligiendo charlas y trayendo ponentes, pues que es complicado ver en otras conferencias. Y realmente, pues sí, hay mucha gente que se dedica profesionalmente a esto, que todos los años viene una y otra vez y que hasta el momento siempre hemos conseguido que acabasen encantados. Con lo cual, para los que somos de aquí, que a veces, pues no sé, no, yo creo que a veces en la tierra nunca eres profeta, ¿no?, que dice el refrán, pues realmente con muy poco esfuerzo, porque de Bilbao a Donosti hay una horita, o de Vitoria a Donosti, puedes tener unas charlas de una calidad bastante, bastante, bastante buena, a un precio que, incluyendo comida y tal, pues es que es, pues no, vamos, no cubrimos gastos. Gracias a los patrocinadores podemos montar todo esto, si no sería imposible.
Pues precisamente de eso te iba a preguntar, porque ahora mismo tenéis las entradas hasta el 31 de mayo por 90 euros, ¿verdad?
Y 75 para menores de 25 años y para gente en paro, creo que queda alguna, lo que pasa es que se suelen volar, pero sí, luego en el siguiente tramo subiremos un poquito, tampoco es una barbaridad, pero vamos, si cuentas las charlas, la comida, tal, creo que es un precio bastante, bastante así.
Sí. ¿Qué incluye la entrada, aparte de las charlas, el Gauhack al que puedes asistir? ¿Qué más?
Pues disfrutar de nuestra simpatía, sobre todo. poder apuntarse a alguno de los talleres, mínimo uno, normalmente suelen solaparse, con lo cual a todos es complicado ir.
Claro.
Y luego incluimos la comida del primer día, así en rollo pinchos, café, pastas, bueno, básicamente durante el horario del congreso prácticamente no tienes que preocuparte otra cosa más que de ir a las charlas.
Una fantasía, una maravilla. La verdad que la verdad que tiene muy buena pinta. O sea que este año nosotros también, si podemos, nos acercaremos.
Muy recomendable, sí.
Efectivamente. Recuérdanos, para terminar, Robert, ¿dónde está toda la información del congreso?
Pues el congreso tiene su propia página web, que es securitycongress.calhack.org. Y bueno, ahí iremos publicando pues ese panel con los horarios, las últimas noticias, de vez en cuando también colocamos alguna guía de cómo aparcar por Donosti y tal. Y bueno, pues podéis seguir información más al día en Twitter o en LinkedIn en @euskalhack.org.
Perfecto, pues ahí está la próxima fecha del séptimo congreso de Euskal Hack Security Congress, el 21 y 22 de junio en el Colegio Mayor Olarain en Donosti, y las entradas pues ya están disponibles, ya podéis ir a por ello. Muchas gracias, Robert, por acercarnos toda esta información y hasta la próxima.
Pues es que ricasco a vosotros por permitirnos esta cuñita y esperamos veros por el congreso, la verdad.
Igualmente.
Muchas gracias.
La informática que se escucha.
Momento ya de hablar de podcast en esta edición de Enredando, en este espacio que se llama, Miquel,
Mundo Podcast.
Efectivamente, y en el que hablamos de podcast que se realizan en castellano. Hasta ahora no hemos hablado de ninguno que no sea en castellano, aunque esta opción podría abrirse en algún momento. Y sobre todo de podcast que sean de temática tecnológica. Y para ello tenemos al buscador de podcast definitivo, al que sondea toda la podcastfera y nos encuentra los podcasts más interesantes del ámbito tecnológico. Él es Roberto Arratsaldeon.
Arratsaldeon, buenas. Yo no he buscado en inglés porque yo sigo las órdenes de Miquel. Si Miquel me permite, yo traigo podcast en inglés.
Pero entonces vamos a abrir una pequeña...
Hola, Roberto.
Vamos a abrir una pequeña discusión. ¿No podemos traer podcast en idiomas cooficiales?
Cooficiales, sí.
Cooficial, vale.
Ah, sí.
Pues el siguiente tiene que ser en catalán. Te lo ponemos... Te lo estoy poniendo fácil, ¿eh? Por no ponerte euskera, que igual el euskera se te atraganta un poco más.
El euskera me lo sé más.
Sí.
Hombre, yo... Salar, ¿no? Traemos.
O uno en gallego también, galleguinho.
Uno en gallego también.
Galego.
En
bable.
En ostras.
También.
También podría ser. De momento, esto lo vamos a dejar como idea para próximas ediciones. ¿Qué nos traes hoy, Roberto?
Pues mira, hoy os traigo un podcast que trata sobre algo sin lo que no podríamos hacer este podcast, porque si no hubiese gente que llevase las redes, si no hubiese ISPs sin gestores de tráfico, pues este podcast sería como si estuviéramos hablando a la nada, ¿no?
Básicamente, porque no podría, salvo que una radio nos diese un espacio, pero no, efectivamente, no podríamos difundirlo por internet. Me da que vamos a hablar de algún podcast que entra ahí en las zonas más desconocidas de las redes, ¿no?
A lo mejor no más desconocidas, pero sí que se les presta menos atención, ¿no? Porque se dan por supuesto. Pues internet funciona y cuando no funciona es un desastre. Apaga y enciende el router, apaga y enciende el ordenador, a ver si se acaba volviendo. Y este podcast, el podcast de We Are the MNTS, We Are the MNTRS, que si lo leemos seguido es We Are the Mentors, yo creo que es así mejor.
Sí.
Es el podcast de una empresa, en realidad, o bueno, de una persona, F. Cañizares, que lo hace desde Granada y que lo hace, bueno, pues habla de su trabajo, ¿no? En esta empresa. La empresa es la que se llama We Are the Mentors. Y él se dedica a todo esto. Él lo que tiene es una especie de empresa que da servicios de conectividad. Y se mete muy al detalle en toda esa parte oculta de internet, en toda esa parte que damos por supuesto. De hecho, él dice que está dedicado al grupo de pastores de la capa 8. No sé si conocéis ese chiste.
Pero la verdad que no, la capa 8 sí, de las capas de una comunicación TCP/IP, pero hasta claro, la capa 8 no he llegado.
Bueno, pues la capa 8 es la gente.
el ser humano.
Exacto, el ser humano. Entonces ellos son los que pastorean a los seres humanos desde ahí, ¿no? Bueno, pues de eso es de lo que trata. Además, curiosamente, este es uno de esos podcasts que se graban en movilidad.
Ah, mira.
De hecho, se graba la mayor parte de las veces en el coche. Oyes ahí el intermitente, oyes el ruido del motor ahí de fondo y bueno, todo lo que tiene que hacer para conducir.
Los claxons y esas cosas, sí.
Eso en algún momento estuvo de moda en alguno de los podcasts que yo seguía antaño, pero parece que algunos lo dejaron de hacer. Dijeron, no, es que mejor que se oiga más nítido y tal, pero tiene su encanto también.
Bueno, la seguridad vial también igual.
Bueno, a ver, es como hablar mientras conduces, salvo que hablas a nadie, pero... A nadie y a todo
el mundo. A nadie que está allí mismo.
Efectivamente, pero oye, tiene su historia, ¿no?
Él lo que dice es que quería hacer un podcast y que no tenía tiempo, así que bueno, pues ha encontrado ese tiempo en el momento en que conduce, que obviamente se nota que controla los temas de los que habla, porque yo no sería capaz de tratar esos temas a la vez que conduzco sin golpearme 100 veces.
Sí, tiene su peligro, depende en qué temas te metas. No, entiendo que conduciendo no hará podcast muy largos, ¿no?
No, son podcasts cortitos, de entre 10, 15 minutos, cosas así. El tiempo que le tarda en llegar al trabajo. De hecho, hace poco ha contado que ha cambiado de oficina y la nueva oficina está un poco más lejos, así que podemos esperar que los podcasts duren un poquito más.
Un poquito más.
Qué bueno. ¿Diario, semanal, cómo lo hace?
Bueno, pues básicamente cuando puede, dependiendo del trabajo que tenga, entonces intenta... Como decía, en una ocasión Emilcar dijo de un podcast que tenía aspiración semanal. Bueno, pues este tiene aspiración diaria. Intenta que sea todos los días, pero bueno, pues cuando puede, entre de 1 a 4 veces a la semana suele haber.
Intenta algún. Que sea todos los días, por eso lo consigue, otras veces no.
Sí.
Correcto.
¿Y algún episodio de los más recientes que te haya llamado la atención para tener un poco de idea de sobre qué habla en concreto?
Sí, de los más recientes y de los no tan recientes. Por ejemplo, en el episodio 53 hablaba de una reunión de pastores, de una reunión que se llama Snog, yo no la conocía para nada, es de los... claro, es de España y sí. NOG viene de Grupo de Operadores de Red, ¿no? Del World Operator. Y esa es una reunión que por lo visto hacen 1 o 2 veces al año, que esta vez se ha celebrado en Madrid.
Se reúnen,
y bueno,
físicamente se reúnen.
Sí. Pues en plan a quedar, a hacer charlas y a compartir y comer y cenar y tomar copas. Ahí por ahí anda también un viejo conocido del podcasting como es Eduardo Collado y gente así. Comentaba y la verdad es que comenta un poco de las charlas y son brutales en el sentido de Dios mío, qué cosas habla esta gente. Entonces, bueno, ese me ha parecido muy interesante. Luego, uno que creo que puede interesar a toda la gente es el episodio 41, en el que habla. ¿Os acordáis de cuando salió la noticia esa de que iban a cerrar Tarjeta Roja? No sé, hace poco hablaban de que iban a cerrar las retransmisiones que estaban haciendo de partidos de fútbol de la Liga en España.
Sí, porque, bueno, esto realmente lo tratamos más en Sarean Sear, no sé por qué nos da por la vena del deporte y de la difusión deportiva, y el tema era que parecía que iban a empezar a, o eso salió en los medios de comunicación, que iban a empezar a penalizar o a buscar a los usuarios, a los espectadores de partidos que se difundiesen ilegalmente, que realmente no era la historia. Lo que un juzgado había dicho era que estaba buscando a los intermediarios, a los que cogían su señal legal de alguna plataforma y la difundían ilegalmente por páginas muy sospechosas, ¿no?
Sí, normalmente a través de IPTV piratas, ¿no?
Sí, eso es.
Sí. Pues él, en ese episodio, lo que le hace es darle una vuelta al aspecto técnico de cómo sería posible controlar esto técnicamente desde el punto de vista de los ISPs, ¿vale? Que sería un follón bastante importante. Luego, en el episodio 39, habla de ciberseguridad y saca un término que seguramente nuestros compañeros que hacen la sección de ciberseguridad conozcan, que es Living of the Land. No sé si vosotros habíais oído hablar de ese término.
No, la verdad que no.
Vivir de lo que te da la tierra me llamó la atención y es... ya sabéis que normalmente los hackers utilizan herramientas especializadas o no tan especializadas, pero bueno, pues para intentar conseguir craquear claves, etcétera. En este caso, se trata de utilizar las herramientas que vienen instaladas por defecto en una instalación remota para conseguir escalar privilegios. Por eso se llama living on the land, vivir de lo que da la tierra, o sea...
Lo que te viene del sistema.
Exacto, con lo que viene el sistema, pues empujarlo y buscar los vericuetos para poder colarte. Muy, muy, muy interesante.
Pues sí,
Dime.
No, la verdad que sí, porque además suele ser una práctica habitual, ¿no? Que los ataques vayan dirigidos sobre todo pues a usuarios que pueden tener quizá ciertos permisos Pero a veces ni eso, o sea, a veces solo con tener un usuario dentro de un sistema ya puedes empezar a escarbar, obviamente normalmente con intenciones maliciosas, pero bueno, es interesante saber también lo que los malos pueden llegar a hacer con esas cosas, ¿no?
Pues sí. Y el último episodio que quiero recomendar y que os diría, si solo tenéis que escuchar uno, escuchad este, es el episodio número 9, que en el que se titula Lo de Orange. No sé si os acordáis, antes de Navidad, que Orange España sufrió un hackeo, lo vendieron como eso, un hackeo, que dejó sin teléfono y sin conexión a internet a todo el mundo que utilizaba la red de Orange, y no sé si también las que dependían de ellos, etcétera.
Sí, sí, sí.
¿Os acordáis? Que esto tenía que ver con lo que un nombre que en aquel momento ninguno conocíamos, RPKI, y que luego pues nos convertimos en expertos todos, ¿no?
obviamente.
Pues sí, este capítulo, que además está grabado sobre la marcha, a medida que el tema se iba desarrollando, pues te explica un poco cómo funciona ese tema, qué cosas se estaban haciendo bien, qué cosas se estaban haciendo mal, y cómo ese hackeo había sido en parte culpa de, por lo que pasa siempre, ¿no? De la capa 8.
Sí, efectivamente. Efectivamente fue así, además, es lo que me venía a la cabeza, ¿no? Sí. Que hubo alguna cosa muy cutre por parte de alguna persona dentro de Orange que llevó a todo este problema, ¿no?
Sí, sí, básicamente tener contraseñas por defecto sin segunda factor de autenticación.
Por ejemplo, sí, cosas así.
Sí, sí, sí. Pues nada, ese es un episodio muy, muy interesante porque además te da de entender lo en pañales o lo con pinzas que están a veces cogidas las cosas sobre las que dependemos, ¿no? Que al final, sí. Pues no sé, vosotros, yo por ejemplo trabajo desde casa y que me quedarme sin conexión es terrible.
Es un drama.
Es un problema. ¿No lo
vamos? Sí. Entonces, bueno, pues al final todo eso depende de muy poquitas cosas.
Pues ya para terminar...
Una cosita nada más que no me ha quedado muy claro. ¿Desde cuánto, porque no sé si lo hemos dicho, desde cuánto este podcast? Porque la duración y la periodicidad sí, pero ¿desde cuándo se empezó?
Pues este podcast empezó a finales del año pasado, en diciembre, y fue un poco lo que digo, en plan, venga, que es que quiero y voy a buscarme el hueco. Y ahí se lo encontró, en el coche.
En el coche, muy bien.
Perfecto, pues lo que decíamos, ya para terminar vamos a mencionar dónde se puede encontrar el podcast, porque la verdad que la página web no es difícil de encontrar si pones las letras correctas, pero es curiosa, ¿eh?
Sí, la web es dmntr.net, es su web, la de la empresa, desde ahí la verdad es que creo que hay algún enlace al podcast, pero bueno, realmente el origen de publicación es iVoox y luego llega a todos los sitios, se puede escuchar, conseguir suscribirte a través de cualquier plataforma, y la web está muy bien, la verdad a mí me hace mucha gracia, es todo en modo texto y como si hubieras entrado en un terminal, muy 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 friki,
pues sí,
muy geek.
La verdad que sí. Pues esta es la recomendación de hoy, el podcast de We Are Dementors, que lo tenéis ahí en dmntr.net, efectivamente.
Eso es.
No es súper fácil.
Es complicadito.
Sí. Ahí está. Como siempre, todo el título y todo esto está en la descripción del programa y en nuestra página web, que es algo más fácil, así que lo podéis ver ahí. Nada más por hoy, Roberto. Muchas gracias y nos escuchamos ya en el que será la última sección de la temporada.
Muy bien, muchas gracias a vosotros y hasta entonces, escuchad muchos podcasts.
Muchas gracias.
Enredando, la informática que se escucha.
Vamos ya con la sección de GNU Linux de esta edición de Enredando. Justo antes de ponernos en marcha, antes de empezar el programa, Mikel, te he dicho que no íbamos a decir GNU Linux, pero según he empezado, he dicho GNU Linux. En fin, esto es terrible. Básicamente porque ni el de GNU ni el de Linux ya me caen bien, o sea, me caen muy mal. En fin, software libre en Enredando. Y, en fin, si esta sección... es que estoy cogiendo malas
hábitos.
Esta semana he oído una entrevista con Carlos Sobera que pegaba golpes en la mesa más que yo.
Bueno, eso es porque estaría cabreado.
No, estaba en la radio y, o sea, que Carlos Sobera lo puede hacer, yo también lo puedo hacer. Volvamos al hilo, software al libre. Si esta sección gusta a mayores y niños por igual, es porque hay dos temas clásicos. Uno es la nueva versión de Firefox, que hace mucho que no hablamos de ello.
Y otros son... Han salido versiones, pero un montón de ellas y no comentado ni una, ¿eh?
Pues eso igual tiene que cambiar. Haremos una encuesta. Mientras, el otro tema es los meses Ubuntu. Bueno. Y ha pasado un mes Ubuntu y no hemos dicho nada.
Bueno, Miquel, ¿qué está pasando? Ha pasado que la han presentado justito al final y había que echarle un vistacito antes de comentarla aquí, ¿no? Bueno, entonces, pues eso nos ha llevado unos días que, bueno, que ahora ya, aunque ya ha pasado el mes de abril, que es el mes Ubuntu, pues ya... Y está aquí, pues vamos a hablar de ella.
Vamos a comentarla. Esta se llama Novel Numbat.
Sí. Y bueno, curioso. Llega la verdad que con características y bastantes mejoras. Como comentábamos, el pasado mes de abril es mes Ubuntu y se ha lanzado la versión 24.04, la Novel Numbat de esta conocida distribución. Eso quiere decir que ya hemos tenido tiempo de probarla para poder comentaros todas sus novedades. En primer lugar, podemos destacar que se trata de una versión LTS, Long Term Support, o soporte de largo plazo en castellano. Eso quiere decir que esta versión va a tener soporte durante un periodo más prolongado de tiempo, ya que una versión normal de Ubuntu tiene soporte durante 9 meses. Sin embargo, la LTS de Ubuntu dispone de un soporte de 12 años para aquellos que opten por Ubuntu Pro, mientras que la versión estándar de Ubuntu, la 24.04, cuenta con 5 años de mantenimiento.
Un
si
cambio,
vas a la Pro, pues tienes más tiempo.
Un cambio que ya comentamos en su momento.
Eso es. Bueno, pero si nos centramos en las actualizaciones propiamente dichas, podemos destacar unas cuantas. Por ejemplo, la Ubuntu 24.04 LTS llega con el kernel Linux en su versión 6.8. También incluye Genome 46 como entorno de escritorio predeterminado. Y en el apartado de red, Network Manager ahora utiliza NetPlan como su backend de almacenamiento de configuraciones predeterminado. Además, ha introducido una nueva tienda de aplicaciones que reemplaza a la tienda Snap anterior. También se ha introducido un nuevo instalador basado en Flutes, el cual cuenta con un proceso que permite automatizar la instalación mediante un archivo de configuración. Además, podemos destacar la compatibilidad con .NET 8, así como con Java con certificación TCK. Esta versión también añade herramientas actualizadas, incluidas Python 3.12, Ruby 3.2, PHP 8.3 y Go 1.22. Así que aunque en esta ocasión nos hemos demorado un poco al hablar de la nueva versión de Ubuntu, también es cierto que el lanzamiento se ha producido cuando quedaban pocos días para que terminase el mes de abril, pero ya la tenemos aquí, y además es LTS, lo que implica un mayor tiempo de soporte. Solo queda recordar que los interesados en poder descargar esta nueva versión deben saber que pueden obtenerla desde el sitio web oficial de Ubuntu, ubuntu.com, en su sección de descargas o desde la página de lanzamientos, y que también están disponibles las distribuciones con otros escritorios, las conocidas como Ubuntu con XFCE, Kubuntu con KDE o Ubuntu con LXQT, entre otras.
Pues ahí está la nueva versión de Ubuntu, la 24.04 LTS, que la veremos durante los próximos años porque se usará para muchas cosas y muchos servidores instalará, así que bienvenida. Y todo esto, como siempre, nos llega gracias al Gloob.
Comentar también que esta noticia, todas las que comentamos aquí, bueno, noticia, comentario, artículo, está incluida, está publicado en esta página web, la página del Gloob, que es el Gloob es la asociación en Vizcaya de usuarios de GNU Linux, que se dedica a promover el uso de software libre, tanto en el ámbito público como en las empresas y usuarios particulares. Vamos a nombrar la dirección de la página, www.gloob.biz, glub.biz.
La informática que se escucha.
Y el comentario de actualidad de esta edición de Enredando, de este Enredando 794, como siempre, nos llega gracias a nuestro analista de cabecera, aquel que supo predecir todos los resultados electorales, es mentira, aquel que vio el potencial en Salvador Illa, tampoco, no es verdad, pero lo que sí que
el
es
que
verdad...
adivinó quién iba a ganar el Festival de Eurovisión.
Tampoco, aunque apostar por Suiza siempre es la mejor opción, ¿verdad, Borja Arbosa?
Hombre, según para qué cosas, sí. Yo la verdad es que las apuestas políticas y en general nunca se me han dado bien. En Eurovisión nunca, siempre la cago. Siempre digo, va a ganar este y resulta que queda el último. Salvo España, que siempre digo que la van a cagar y casi, casi siempre eso es verdad.
Eso es por ventajas.
Es verdad.
No tiene mérito.
Es verdad, es verdad.
Hola, ¿qué tal?
Borja Arbosa, Retano, ¿qué tal estás?
Arracha el león.
Me hago como más fuerte ahora, como si mi micrófono se haya abierto de repente.
Pues bueno, es que tener tres micrófonos abiertos da una potencia sonora increíble. ¿Cómo potencia tiene? No, la verdad es que no nos vamos a vender la moto. O sea, quiero decir, estamos un poco escasitos, pero hay cosas interesantes de las que hablar.
Venga.
Como por ejemplo, que ha habido un grupo de startups españolas que han decidido denunciar a Microsoft por intentar expulsarlas de la nube. Es decir, las querían convertir en lluvia. Bien, perfecto.
Bueno, pues esa noticia además está en la web de Euskadi Digital.
Salvo el chiste de la lluvia.
De la lluvia, no.
Que no.
Eso no, pero bueno, la Asociación Española de Startups ha presentado una denuncia contra Microsoft ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la CNMC, la organización a la que pertenecen unas 700 empresas emergentes españolas, acusa a la multinacional estadounidense por sus prácticas restrictivas en el mercado de los servicios en la nube, que estarían limitando la capacidad de las startups para competir de manera justa y competitiva. Entre estas prácticas, la asociación señala las dificultades que Microsoft presuntamente está generando para dificultar las portabilidades de datos a servicios que no controla. La CNMC abrió el pasado noviembre una investigación sobre el estado de la competencia de los servicios en la nube en España. El regulador argumentó que se trata de un sector esencial para la transformación digital, ya que usa más de 30% de todas las empresas.
Efectivamente, es un sector que efectivamente está en boga en todos los en todas las empresas y en todos los ámbitos. Y bueno, esta asociación de startups ha dicho, hombre, no te digo que no me animes a usar tus servicios, pero si me quiero ir, déjame ir, ¿no?
Esta historia ya me suena un poco, creo que anteriormente conocida como abuso de posición dominante.
Sí, sí, básicamente, sí, ¿no? Básicamente. Microsoft además es que tiene todas las papeletas para abusar de esa posición dominante por la cuota de mercado que tiene en sistemas operativos. Más allá de la popularidad de Google, por ejemplo, de que Google Drive pueda ser un servicio más conocido que OneDrive o más utilizado, es que está en todos los ordenadores, bueno, todos, en el 80% de ordenadores
un mes a mayoría,
españoles. Entonces aquí lo tienen una vez más muy complicado para salir airoso. También es cierto que esto no es Europa, o sea, no es una denuncia o no, una investigación de la Comisión Europea.
Todavía.
O sea, hay una cosa que es inmutable en la vida, que lo que hace Microsoft puede ser denunciado por la Unión Europea o todavía no.
Bueno, pero sobre eso que has dicho, en noviembre los proveedores de servicios de infraestructura en la nube de Europa también llevaron a la empresa ante un regulador antimonopolio de la Unión Europea.
Sí, por
o
eso.
O sea que.
Por eso.
Que ya. Eso desde noviembre ya.
Sí,
o sea que,
pues,
bueno.
Pues es que
ahí le viene.
Esa es la situación de la vida, ¿no? Está lo que Europa denuncia y lo que todavía no ha denunciado.
Pues así estamos.
Próximamente en sus pantallas, el multón. Es una trilogía. Primero la denuncia nacional, luego la denuncia europea y luego después el multón.
A veces al revés. A veces empiezan a ver la europea y luego la nacional y.
O yo qué sé, el multón, o sea, para nosotros y para ellos es calderilla, no lo sé, pero.
Casi igual, ¿no? Todo suele ser calderilla para este tipo de empresas, porque al final, aunque les multen con un X% de los beneficios, es que son beneficios, es que quiero decir.
Bueno, ahí le duele igual un poco más, porque depende de lo que ganen,
claro,
la cantidad no,
lo que los beneficios son dividendos y los dividendos son capitalización bursátil.
Efectivamente, pero... Pero lo que puede cambiar un poco esta situación es, por ejemplo, como pasó en su momento con el reproductor de multimedia, que le obligan a Microsoft a decir, bueno, pues voy a dejar de instalar OneDrive por defecto en... que no es realmente...
Y con el navegador.
Y con el navegador, también le pasó lo mismo. Que no es realmente lo que denuncia esta asociación, porque esta asociación se centra más en la portabilidad de los datos, que por cierto esto viene de aquel famosísimo reglamento de protección de datos de hace unos años. Pero bueno, quiero decir, ya que se ponen a meter mano a prácticas monopolísticas, mejor dicho, sí, anticompetencia, pues probablemente veamos algo de eso. En todo esto, lo que sí tenemos claro es que Microsoft probablemente... ¿Cuánto de pringar va a pringar? ¿Mucho, poco, Borja?
Hombre, probablemente mucho más de lo que ellos querrían y mucho menos de lo que nosotros querríamos.
Ahí está muy bien.
No vamos a... No queremos ver llegar la sangre al río, pero bueno, es Microsoft. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a hablar de otros viejos conocidos, porque ya contamos en su momento que Vodafone estaba en venta. De hecho, la venta está ya prácticamente...
Te la has comprado, Íñigo.
Toda entera. He decidido comprar una empresa medio increíble con las infraestructuras más viejas de España para, no sé, hacerme un parque de atracciones.
Vodafone España era.
Vodafone España, efectivamente. España. Sí, porque aquí cada país tiene su historia. Uh-huh. El hecho... es que todo esto tiene que tener unas aprobaciones varias, y una de ellas es del gobierno de la nación, que ha dado el visto bueno, la luz verde para que esto se haga.
Pues efectivamente, el gobierno de Vía Libre al fondo de inversión Zegona, que se llama así, para comprar el negocio de Vodafone en España, tras la aprobación de Bruselas y el visto bueno de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Otra, mira, la CNMC otra vez. ¿Sí? La adquisición, valorada en 5.000 millones de dólares, salva el único escollo que le quedaba para seguir adelante, pues es que es la aprobación de la luz verde del gobierno. El acuerdo incluye una serie de compromisos que deberá adoptar el fondo británico, especializado en inversiones en empresas de tecnología y telecomunicaciones. Estas condiciones tienen que ver con el mantenimiento de las infraestructuras, el empleo y los activos estratégicos que gestiona actualmente Vodafone en España.
Pues un poco lo mismo que hemos visto en otros casos, ¿no?
La pregunta es, que esto es lo que nos falta por contar, ¿y ahora qué? Porque según tenía entendido, el momento en que Zegona anunció la compra de Vodafone, su plan es arreglar y vender más caro. Es decir, es una especie de reforma de piso viejo y destartalado.
Lo mismo que con Euskaltel, Borja. Lo que van a hacer es limpieza, lo más que puedan. Yeah. No me extrañaría que en menos de un año veamos cómo...
¿Y no es incompatible eso con comprometerse al mantenimiento de su infraestructura y de su plantilla?
No, porque...
¿No es de ahí donde pierden dinero?
Claro, una de las cuestiones, la infraestructura, que es lo peor de Vodafone con diferencia, teniendo fibra directa, fibra hasta el hogar, o sea, porque Vodafone ha tenido como Euskaltel HFC, es decir, cable coaxial, y fibra FTTH, fibra hasta el hogar. Lo que van a hacer seguramente es vender el coaxial, vender para desmantelar, o sea, no os creáis que como la venta que vimos en su momento hace unos meses de Telefónica, que decía, no, Telefónica vende su red de cobre. Sí, Telefónica vende su red de cobre para que alguien venga y se la desmantele y se lleve los beneficios del cobre al peso.
Vendo cobre como si fuera un carro gitano.
Más o menos.
Este comentario racista no está avalado por Euskadi Digital, pero... Pero ese es el sistema, ¿no? O sea, el coger la infraestructura vieja, venderla y decir además que es infraestructura obsoleta y tal, para que no haya problemas con el gobierno y que no haya ninguna historia.
Una duda más técnica que me surge ahora que has mencionado lo de Euskaltel y la FTTH. Ahora he visto que Euskaltel está promocionando una cosa que llaman FTTR. ¿Eso tiene algún sentido técnico o es puro marketing?
Esa es una pregunta a la que no tengo una respuesta, principalmente porque...
¿Pero habías oído hablar de ello antes?
Sí, pero estaba esperando a poder verlo, y si quieres los últimos cuatro minutos de esta sección de noticias las dedicamos a mi reacción directa a esto, porque la verdad es que no lo he visto, pero estoy poniendo en el buscador, o sea, FTTR, Euskaltel...
Fiber to the room, o sea, sí. De house ya pasamos a room, que de ir a casa va directamente a tu habitación.
A tu habitación.
Efectivamente. O sea, recorrer realmente un par de metros más, porque tampoco me dirás, depende de lo grande que sea la casa, claro, pero, o sea, que tú vas a tener una roseta en cada habitación, ¿o cómo va esto?
Efectivamente.
Pero eso es una infraestructura que tendrás que instalar.
Efectivamente. Uh-huh. Entonces, lo que dice Euskaltel, dentro de las cuestiones así de marketing, es pues que se pone una toma de fibra en cada habitación para permitir menos latencia, uh-huh, mejor calidad, más velocidad. Efectivamente. Son 10 euros al mes de que lo que cobran con este de este servicio, lo cual no entiendo porque
aparte de la
cuota mensual.
La cuota mensual.
Claro, la cuestión es que esto va con su propio mantenimiento. Y Euskaltel dice que ofrecen una instalación invisible.
Un día.
Totalmente gratuita.
O sea, sin canaleta.
A través de unos instaladores especializados, entendiendo un poco lo que quieren decir, a ver si hay algún...
Hombre, una cosa que se puede decir de esto es que, no sé si lo querrán hacer así, pero en principio por los tubos de donde van los cables de la luz puede ir la fibra y no va a tener interferencias.
A no ser que esos tubos estén a petar, que yo, por ejemplo, sí, claro, en mi casa quisiera hacer eso y no puedo.
Claro, pero no va... Eso ya es otro tema, pero en principio tú metes un cable de cobre con datos o con cosas así, por un cable un tubo donde van cables de corriente, y ahí puede haber interferencias, es muy probable. Y sin embargo, si metes uno de fibra, las interferencias por ahí no se producen, ¿no?
Vamos a leer de la página web, euskaltel.com/fttr, dicen en una de las respuestas: un técnico especializado llevará el hilo invisible de fibra a través de los rodapiés y marcos de puerta sin realizar ningún tipo de obra o agujero. Sois unos sinvergüenzas, Euskaltel.
Eso último creo que no lo dice.
No, eso lo digo yo.
O sea, es coger el cable de fibra y llevártelo, o sea, en lugar de hacerlo por...
Para poner un poco de contexto.
Como antiguamente se llevaba el cable de cobre.
Efectivamente.
De corriente en las casas de los pueblos.
No, de corriente no, y de teléfono. O sea,
también, es verdad. El cable interior de teléfono.
Conste que yo estaba mirando para hacer eso. Hay rodapiés con canaleta incorporada.
Sí, hay rodapiés con canaleta incorporada, pero Euskaltel no te pone el rodapié con canaleta incorporada. Euskaltel lo que hace es, como hacen otros operadores, ponerte un cable de fibra óptica, en este caso deduzco que será fibra óptica plástica, porque para el interior no tiene sentido poner fibra óptica de cristal, te pondrá un cable de fibra óptica plástica grapado probablemente a lo largo del rodapié, y eso te lo venden como invisible. Que no se ve mucho, sí, pero que no es invisible, también.
Ah, entonces. O sea, sí, por el marco, sí, y por sí, el rodapié.
Sí, 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 uh-huh, efectivamente. Por eso digo que son unos absolutos sinvergüenzas. Esto habría que ponerlo a prueba, y habría que pedirle este servicio a Euskaltel para ver en concreto cómo se hace, pero...
O escribir a Euskaltel y que nos den una entrevista en profundidad. Otra cosa que después de todo lo que has dicho sobre ellos es muy fácil que ocurra.
Es muy fácil que no ocurra, efectivamente. Efectivamente, pero es una cuestión que en fin, tampoco es muy necesaria, ¿eh? O sea, quiero decir, si tienes la voluntad de poner infraestructura en tu casa, pon cable de red, porque te vas a gastar un dinero. La fibra óptica plástica, aparte de lo que cobre Euskaltel, no es barata, y si un día tienes, dentro de 2-3 años, tienes una avería, vas a tener un dinero que pagar importante, salvo que mantengas el servicio con Euskaltel, que te lo mantendrán ahí en sus cuotitas de mantenimiento. Bueno, no hemos hablado de nada de lo de la venta de Vodafone a Zegona, pero no pasa nada porque se nos ha acabado el tiempo, Borja.
Tampoco había mucho más que decir, ya está, buena suerte.
Buena suerte a los trabajadores de Vodafone.
Efectivamente.
Buena suerte a ti también, Borja, y hasta la próxima.
Nos vemos en la próxima.
Hasta pronto.
Participa con nosotros en Enredando. Envía tus mensajes al email oyentes@enredando.net o a través de nuestra página web en www.enredando.net. También estamos en Twitter. Sigue al usuario Enredadores. ¡Esperamos tus comentarios!
Enredando, la informática que se escucha.
Pues hasta aquí, Miquel, la edición 794 de Enredando. Hoy me estoy dirigiendo como mucho a ti, o sea, estamos haciendo como más de un podcast más personal. Bueno, un podcast, un programa, este pequeño archivo de audio que ustedes escuchan, ya sea lineal o descargadamente, pues ha sido Enredando por hoy. Y nos vamos, como siempre, con un track, con una música realizada por completo por ordenador, que ya sabéis que siempre tiene ese aire retro, esa cosa que nos gusta a nosotros mucho.
Esa cosa digital que suena ahí.
Efectivamente.
Que resuenan.
Que suenen ahí las ondas triangulares. Nos gusta. Hay que decirlo. Y esta vez, la canción que ya estáis escuchando se llama It's a Holiday, de Mrs. Beanbag y Rift. Es una canción que se presentó en la Party Nova de 2022, de hace un par de años. Esto me lo has puesto ya difícil, porque
es tener ahí que le vamos a hacer.
¿Cómo pronunciar un nombre de Reino Unido? Yo lo voy a intentar, pero puede tener una pronunciación completamente distinta. Bootleg Salterton, por ejemplo.
De Reino Unido.
Reino Unido.
De todas maneras, buscando la parte Nova.
Sí.
Es fácil que encuentres ya la ubicación, ¿eh?
Efectivamente.
Internet está para eso.
Además de ello, en las notas del programa siempre ponemos el nombre y el artista del track para que podáis tener ese seguimiento. Nada más por este programa. Quedan tres hasta el final. Así que hasta la próxima. Agur.
Agur.